El podcast de Indexa, un podcast para mentes despiertas, sobre inversiones, la vida y mucho más. Presentado por Ramón Blanco.
Pues buenas tardes, Clara, ¿cómo estás?
Buenas
tardes.
Bienvenida
al podcast de Indexa Capital.
Muchas gracias, gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
Pues nada, Clara, para los que no la conozcan todavía, es una mujer polifacética. Directiva, emprendedora, inversora en tecnología y biotecnología, madre, apasionada del fomento del emprendimiento, especialmente entre mujeres. Estudió en Estados Unidos, primero en Fordham, donde hizo un máster en leyes, luego en el MIT, otro máster. ¿Por qué leyes y por qué Estados Unidos, Clara?
Pues Estados Unidos porque es el centro de todo el tema legal, el centro de la innovación. Y en ese momento estaba terminando la carrera y yo siempre había querido estudiar en Estados Unidos. Entonces era mi objetivo era, en cuanto pudiera, salir y vivir fuera, trabajar fuera, y Estados Unidos era el centro en ese momento, ¿no?
¿Y leyes por qué?
Y leyes porque era un poco la tradición familiar y era lo que yo había visto en mi familia y me pareció que era muy atractivo también. Lo que más me gustaba era la idea de que se podía viajar, que podías trabajar con distintas empresas, y ahí rápido me di cuenta de que más que abogada lo que me interesaba era ser empresaria. Entonces ahí ya tuve un cambio, pero la parte de leyes pues es una buena formación como base para todo en el fondo, ¿no?
De hecho, enseguida llegas a, bueno, relativamente rápidamente llegas al MIT, ¿no? Para el que no lo conozca, es el Massachusetts Institute of Technology, que es una de las mejores universidades americanas. Es posiblemente la mejor universidad en ingeniería y en tecnología, junto con Stanford en Estados Unidos, y luego tiene también pues uno de los 10 principales másters de MBAs de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué MIT? ¿Por qué Boston? No sé si es Boston.
Sí, yo ahí había hecho un cambio a mi carrera, entonces había pasado de ser abogada en un despacho a ser in-house y a hacer más temas de negociación y alianzas y media. Entonces ahí tenía bastante contacto con media, estuve en Londres unos años y ahí me di cuenta que me faltaba la parte más financiera. Entonces, como me interesaba la tecnología y me interesaba también la parte de finanzas, pues Boston era el sitio ideal, y en realidad lo que yo quería era ir a MIT. Conseguí, también estuve, apliqué a otras universidades como Stanford, pero la que más me apetecía ir era MIT, por esa mezcla entre business y tecnología. Y bueno, poder trabajar también en temas de inversión, de private equity, y ahí empecé a meterme en varios de los laboratorios, a tratar de sacar tecnologías al mercado. Y Estados Unidos es el centro para hacer el tech transfer. Muchas de las universidades lo que hacen es ayudar con todas estas tecnologías deep tech a que realmente lleguen al mercado. Entonces había todo un proceso y eso fue también muy inspirador, ¿no? Ver que todo el mundo estaba ayudando. O sea, el ecosistema era los fondos, las empresas, la universidad, las startups, y todo el mundo trataba de que eso pasara, aunque fueras o no fueras a tener éxito, ¿no? Y esa generosidad de crear ecosistema me pareció muy atractiva.
¿En qué año estuviste en Boston, si se puede preguntar?
Estuve en el 2008. Estuve del 2006 al 2008. Sí, o sea que ya fui de mi mid-career.
ya fui aprendida. No, te preguntaba porque, curiosamente, yo viví en MIT del año, pero claro, mucho antes, del año 1995 al 97. Yo vivía en MIT, vivía en Westgate, que es la última torre que hay antes de dar al hotel. Que da sobre el río Charles.
Sí.
Y allí estuve viviendo 2 años porque mi mujer fue a MIT también.
Ah, pues qué buen sitio.
Estaba viviendo allí.
¿Tú fuiste de acompañante?
Bueno, yo fui también porque hacía un MBA en otra universidad.
Ah.
Al mismo tiempo, ¿no? Sí, Nos arreglamos para poder hacer...
Sí, sí, mi marido también fue en esa época, él estuvo justo en el otro lado del río y él hizo su MBA y yo hice...
Ah, pues yo igual, yo estuve también en el otro lado del río y también hice mi MBA, bueno, pues mi MBA allí. Y de hecho, de las cosas que conservo en la memoria es el MIT Lab, que es, para el que no lo conozca, es un centro de innovación espectacular donde se hacen las cosas más raras y más avanzadas del mundo. Y en ese momento, pues estamos hablando de 1997,
Sí.
pues tenían drones volando por el MIT Lab, tenían unos robots que limpiaban el suelo,
Sí.
estaban experimentando con temas bueno, muchos temas de robótica en aquella época,
Sí.
estaban
El Media
experimentando en
Lab,
el Media
¿verdad?
Lab,
Sí,
sí.
impresionante.
Estaban,
Sí, sí.
es muy
Un sitio
impresionante ese sitio.
impresionante y sigue siendo muy puntero. Y la última vez que estuve estaban haciendo también robots que tenían sensaciones, o sea, que podían sentir, que reaccionaban, que y eso lo llevan en. Llevan investigando mucho y además todo ese tema de que las empresas financian esa investigación. O sea, eso es sponsor research y de ahí salen un montón de luego productos. Aunque parezca que es una locura, que es ciencia pura, en el fondo son cosas que luego son muy aplicables
Sí, ahora
en
mismo no me viene
distintas.
a la cabeza, pero estoy seguro que hay algunas grandes empresas que han salido del MIT
Sí,
Lab, seguro,
sí.
seguro. Muy bien, pues nada, pues Estados Unidos, pues ¿qué podemos aprender de Estados Unidos en términos de emprendimiento?
Pues Estados Unidos, la verdad es que es un centro, por eso que comentábamos antes de la generosidad, de crear ecosistema. Entonces, por ejemplo, en el MIT había un programa que era el 100K Competition, no sé si existía cuando
No,
estuvisteis
bueno.
vosotros, pero empezó como 10K, le daban 10K al que ganaba, y
Tenkei.
luego cuando yo estuve allí fueron 100K, que ya era mucho más atractivo. Y básicamente los estudiantes trabajan con tecnologías que están dentro de la universidad, o sea, los estudiantes de tanto de Sloan, del Business School como de ingeniería, se crean equipos mixtos para lanzar startups al mercado y entonces te enseñan, haces pitch, haces muchísimo networking con gente que ya ha tenido sus empresas y ha tenido éxito. Y bueno, pues la verdad es que simplemente estar en contacto con todo eso es interesantísimo. Y Estados Unidos tiene muchísima financiación alrededor de todos estos productos, tengan o no tenga éxito. Y luego también esa cultura de que no pasa nada por pivotar, por cambiar, por poder, algunas de las personas que no habían tenido éxito volvían a hacer un
Incluso
fundraising
por fracasar.
y después de fracasar conseguían otra vez levantar precisamente porque habías fracasado y habías aprendido de lo que habías fracasado. Y creo que esa cultura pues es algo muy contagioso cuando estás allí
Sí.
y
Estuve recientemente en Harvard y uno de los profesores nos enseñó un research que había hecho, donde efectivamente en Estados Unidos, una de las cosas, yo creo que una de las grandes diferencias con España es que no hay un estigma al fracaso empresarial. Entonces demostraba empíricamente que aquellos emprendedores que habían fracasado antes, de hecho, eran capaces de levantar dinero para su siguiente startup, y no solo eso, sino que tenían más probabilidad de éxito que los que no habían fracasado, que no habían fracasado
sí,
antes.
eso es impresionante y es muy positivo porque si fracasas y aprendes, tienes más papeletas para hacerlo bien la siguiente vez. Y eso se valora mucho allí. Y luego el ecosistema también incluye empresas que trabajan mucho con startups, que compran startups y bueno, y profesores que yo, varios de mis profesores habían tenido mucho éxito y habían creado un fondo, habían vendido su startup y volvían luego a enseñar innovación y entrepreneurship y tal. Eso es muy impresionante, ¿no? Estar en ese tipo de ambiente donde todo el mundo, si ha tenido éxito, luego quiere compartir su éxito y te ayudan a que tú también crezcas, ¿no?
Comienzas trabajando en derecho, en una firma en Nueva York, luego trabajas en Gómez Acebo, pero luego enseguida te pasas a Deutsche Telekom,
Sí,
¿no? Al mundo de las telecomunicaciones,
sí.
pues en la década del 2000, ¿no? ¿Ese es el momento en que te empieza a gustar la tecnología?
Sí, ahí es. Ese es justamente el momento en el que además había una transición de la telefonía tradicional a más contenidos en el móvil y lo que es ahora iTunes, pero en ese momento todo estaba empezando y entonces fue una época, se creó una empresa que se llamaba T-Motion, que era T-Online y T-Mobile. Y pues para todo, cada uno de los operadores tenía su propio como portal de contenidos y ese es el área donde estuve pues haciendo mucha negociación con startups y para poner contenidos dentro del móvil, ¿no? Y fue la verdad es que una enseñanza muy interesante también tratar con los ingenieros de T-Mobile y de Deutsche Telekom en Bonn en ese momento, que lo que querían era que el teléfono fuera pues un aparato, digamos, del futuro, muy caro, y que realmente lo que la gente quería era ringtones. O sea, que esa traducción entre lo que quieren los ingenieros y lo que está pidiendo el mercado, creo que ahí es donde encontré un hueco muy interesante.
¿Y ese es el momento en que
Y
también empiezas a invertir en tecnología?
fue un poco
¿O
después.
fue
Fue
después?
después, fue después de MIT.
Después de
Fue
MIT.
después de pasar por MIT cuando pues un amigo nuestro empezó un fondo de inversión que se llama Rhapsody Ventures y que invertía también este tipo de tecnologías. Y entonces ahí es donde empecé a invertir, tanto en el fondo como luego en otras empresas al volver a España, que fue alrededor del 2008, así.
Sí, claro, porque luego ya te pasas a Clark Modet, ¿no? Donde haces los últimos años ya de una manera más corporativa, pero lo compaginas con dos actividades que bueno, no sé si parecen interesarte, es poco. Le dedicas mucho tiempo, ¿no? Parece que le dedicas mucho tiempo al MIT Enterprise Forum, ¿no? Y parece que le dedicas mucho tiempo también al mundo de emprendimiento y mujer, ¿no? ¿Qué es esto del MIT Enterprise Forum, ¿no? ¿Por qué es interesante para ti y por qué crees que es interesante, pues, para España o para los españoles o para quien tenga que ser interesante, ¿no?
Pues el MIT Enterprise Forum, la verdad es que lo has descrito muy bien, le dedico mucho tiempo. Es mi tiempo pro bono, pero totalmente apasionada del proyecto. Es un proyecto que realmente es un chapter de algo que ya existe en Cambridge, de MIT. Entonces creamos el chapter para España. Yo estaba todavía en Múnich, porque entre medias pasamos 6 años viviendo en Alemania, y pensé que España necesitaba crear un poco de ese ecosistema. Entonces, hace 10 años creamos soy cofundadora del MIT Enterprise Forum, que era realmente poner en contacto deep tech, startups de deep tech, que ya estuvieran creadas y que ya tuvieran el recorrido, con inversores que
¿Qué
estuvieran
es
invirtiendo.
Deep Tech para ti? Porque igual todo el mundo no entiende.
Sí.
O igual tenemos ideas diferentes, ¿no? De lo que
Sí.
puede ser Deep
Sí,
Tech,
porque puede tener distintas acepciones. La definición que yo entiendo por Deep Tech son tecnologías que han nacido en el laboratorio. Normalmente tienen por lo menos 10 años de investigación dentro del laboratorio y se están llevando al mercado. Esas son unas tecnologías que antes el venture capital ni se acercaba, precisamente por el riesgo y por los tiempos, lo largo que era llevar estas tecnologías al
Bueno,
mercado.
todavía en términos de volumen se acercan poco.
Pero ahora eso está cambiando, está cambiando. Ahora una parte ya mucho más alta, si antes era el 8 o 9%, ahora ya estamos con un 25%, ya se está invirtiendo en este tipo de tecnologías, porque además se pueden llevar al mercado mucho más rápido. Ahora ya estamos hablando de 4 o 5 años desde que se pone en el mercado hasta que ya tiene una inversión, o sea, una inversión de 150 millones o así. Muchas de ellas fracasan, pero otras no. Y lo que me atrajo de todo este mundo es que lo que hacen es resolver problemas muy importantes que afectan a más de 1 billion. Entonces, resuelven problemas del tema del cambio climático, resuelven problemas también de temas de la salud, o sea, las personas, el planeta. Entonces, eso no lo vamos a conseguir de otra manera que no sea con este tipo de tecnologías. Entonces, por eso creo que merecen especial atención.
Bueno, y me han contado que te interesa mucho el mundo de emprendimiento y mujer y que además le dedicas mucho tiempo.
Sí, esa es otra
¿Qué hay de
parte
cierto?
totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, ha sido desde hace pocos años, hace a lo mejor 3 o 4 años, me di cuenta de que había pues un imbalance entre las inversiones en Deep Tech y los proyectos liderados por mujeres que recibían inversión. Entonces, del 30% que hay en Deep Tech, solamente un 3%, y en España todavía menos, hasta un 1%, eran empresas que estuvieran lideradas por mujeres. Y eso lo
1% es
defino
la cifra.
un 1% de toda la inversión que hay en Deep Tech. Y eso lo defino como cofundadoras, pero que tengan, o sea, que tengan, que estén en el, que tengan acciones de la empresa, no alguien que haya entrado después, ¿no? O si ha entrado después, que tenga ownership. Entonces, lo que pasaba, yo creo, es que no había suficiente visibilidad. Sí que hay proyectos muy buenos, había pocas inversoras, que ahí pensé, bueno, pues yo voy a intentar poner mi granito de arena, y había pocos proyectos que tuvieran visibilidad. Muy a menudo en todos los paneles y en todas las competiciones del South Summit, lo único que veías era proyectos liderados al menos con el fundador o cofundador, que eran todo hombres. Entonces, yo creo en la diversidad, y tanto en la parte corporativa como en la vida, creo que la diversidad ayuda al performance. Y entonces empecé a buscarlas. Dimos varios premios. Dimos un premio en el MIT Enterprise Forum. De las tres premios que dábamos, uno era a la startup liderada por mujeres, y empezamos a recibir más. Es decir, hicimos una llamada especial o específica para proyectos liderados de Deep Tech por mujeres, pues en centros tecnológicos, en universidades, en todo un ecosistema. Y empezaron a llegar proyectos buenísimos, y pues tanto de medicina como Reveal Genomics, como de temas de energía, como Rated Power y otras empresas. Y entonces yo empecé también a invertir y a buscar un espacio porque a veces el problema es que simplemente no aplicaban a o sea, no participaban en este tipo de eventos. O sea, no, ellos no venían a hacer la parte del networking o la parte no es que no existieran. Y
Si hay
bueno.
algún oyente que tiene un proyecto de Deep Tech y quiere darse a conocer o está interesada en fundar una empresa, ¿dónde tiene que ir?
Para
Aprovecha.
fundar una empresa, ahora hay ayudas muy buenas del CDETI, por ejemplo, Invierte, para mujeres específicamente, y ahí te dan un cheque para empezar y para hacer tu spin-off de la universidad. Y luego, pues hay inversoras también, hay inversoras angels, hay un grupo de angels que se llama Women for STEAM, que específicamente se enfocan en mujeres científicas que están en startups. Y invierten en conjunto como Business Angels también, y que se pongan en contacto conmigo, claro.
La verdad es que la brecha en emprendimiento es muy bestia. Nosotros no es que no invertimos especialmente en Deep Tech, aunque sí que tenemos varias empresas que están, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿no? Pero tenemos menos, lo estaba contando antes, y tenemos menos del 20% de mujeres emprendedoras, ¿no? O sea, la cifra es 80 hombres,
Sí,
20 mujeres, ¿no?
sí.
Y la verdad es que no hay ninguna razón para ello, ¿no? En principio, más allá de actitudes al riesgo que aprendamos desde pequeños en el colegio, o no sé, o que nos dediquemos más los hombres a STEM y las mujeres más a medicina, pero esos son temas culturales que posiblemente pues que hay que cambiar con el paso del tiempo, ¿no?
Sí, es verdad que en el mundo de las ingenierías no ha mejorado, sino que ha empeorado el porcentaje de mujeres que están estudiando ingenierías y físicas, etcétera, también. Pero, sin embargo, bio, biotech, matemáticas y todo lo que tiene alrededor de la salud, creo que hay bastantes mujeres. Y luego también en energía las encuentras. O sea, que vamos, que yo creo que es una profesión interesantísima, y recomiendo a más mujeres que se lancen a ello.
Muy bien, pues nada, después de esta introducción, de esta
Sí.
primera parte, vamos a meternos ya con el proceloso mundo de las inversiones. Al final, esto es un podcast de inversiones. Clara ya ha sido inversora en diferentes empresas de tecnología, algunas muy de Deep Tech, como dice ellas, otras un poco menos de Deep Tech, ¿no? Pues, por ejemplo, ha sido inversora en Talent Clue, en Green Momit, en 21 Buttons, en Signaturity, que lo conoceréis casi todos, en Bwine, en Citibox, en Fiverr, que no es muy deep tech, ¿no? En Sitka, una
Bueno,
red de business
Fiverr
angels.
tiene mucha inteligencia artificial. Tienen a más de 100 ingenieros, bueno, y computer scientists programando para analizar. No es muy salvar del mundo, pero sí es deep tech, porque tiene inteligencia artificial. Pero Citibox tiene algo de tecnología, pero menos deep tech, efectivamente.
Bueno, pues
Sí.
todo esto para ilustrar que Clara es una
Belka.
En Belka también, por
Belka, que
supuesto.
es de motos eléctricas y bicicletas eléctricas, que es más un tema de sostenibilidad. Pero no, tampoco es de tech, ¿sí?
Bueno, y algunas, y luego tienes algunas muy de deep tech, ¿no? Que también igual puedes mencionar.
Sí, de Deep Tech, pues por ejemplo, Marcy Bionics, que es un exoesqueleto, es robótica para niños que tienen espina bífida y que tienen problemas de movilidad. Y esa es una pedazo de empresa con una fundadora mujer, Elena García, que además pues tiene muchas patentes, le dieron el premio a la mejor patente europea y está haciendo una labor impresionante también con la expansión a Sudamérica. Ahora vamos a entrar en Estados Unidos. Marcy Bionics para mí la verdad es que es un ejemplo, no ha sido muy rápido, pero es un ejemplo de una empresa que ya está facturando más de 1 millón de euros y con gran crecimiento. Y ella estuvo 10 años o 15 años antes en la universidad investigando sobre todo este tema de robótica. De hecho, sigue vinculada bastante a la universidad.
O sea, es un buen ejemplo.
Sí.
Pues,
Y la otra
pues.
sería Reveal Renomics, que es inteligencia artificial para el análisis predictivo del cáncer, para precision oncology, o sea, oncología de
De
precisión,
precisión.
para ayudar a los médicos, un poco como Eindhoven para el ataque al corazón, ayudar a los médicos para saber qué pacientes son los que van a tener una metástasis o van a tener más probabilidad de necesitar un tratamiento más largo y más intenso y cuáles son los que no, para también ahorrar en gastos de médicos. Entonces, esas dos son bastante,
Bueno,
bastante
estas salvan más al
de
mundo que
deep
Feeder, salvan más al mundo que Feeder.
tech.
Bueno, en
Bueno,
todo
ir a
caso.
un buen concierto a la luz de las velas, yo creo que también salva nuestra salud mental.
Desde
Y
luego.
eso viene bien.
Desde luego que sí.
Sí.
Tenemos una startup participada nosotros que trabaja con Feeder. Es buen cliente de Feeder, se llama Autocines, que son los. Y
Ah,
estas son emprendedoras las dos. Son dos
sí.
chicas emprendedoras de Granada. Como te decía, esto es un podcast de inversiones y una de las cosas que nos importa mucho a nosotros es el concepto que conocerás, ¿no? Que es el skin in the game, ¿no? Que es, oye, cuando viene un asesor a contarte, oye, mira qué producto tan bueno, ¿no? Sí, pero tú, oiga, usted, ¿cuánto tiene de este producto, ¿no? ¿Cuánto se juega usted con su dinero? ¿Cómo tienes repartidas tus inversiones entre activos líquidos e ilíquidos, Clara?
Muy bien, pues yo tengo seguramente de activos y líquidos como un 70%.
70% ilíquidos.
Sí.
Bueno, para los oyentes, eso es una barbaridad.
A lo
Es
mejor
mucho,
tengo que
es
tener una
mucho,
sesión con vosotros,
es mucho.
claramente.
¿Cómo has llegado a tener un 70% de ilíquidos? ¿Te has ido animando poco a poco?
Me he ido animando, claramente yo soy animada ya de naturaleza, pero me he ido animando y bueno, pues he ido haciendo inversiones. También es que estoy como LP en un fondo de Boston que se llama Rhapsody Ventures y también estoy también como inversora en otro fondo de private equity. Entonces ahí tengo una cantidad importante y luego todas las inversiones que he ido haciendo de más bien como business angel de
Entonces,
distintas cosas.
de la escasa parte líquida que tienes,
Sí.
¿cómo lo tienes repartido entre renta variable y renta fija?
Pues ahí he tenido bastante renta variable y ahora mismo recientemente lo he cambiado y tengo, pues seguramente, sí, tengo como un 20% de renta variable y lo demás en renta fija.
¿Y cuál, cuál,
Oro,
y cuál es
etcétera.
tu, y cuál es tu pensamiento ahí? Ya te estoy asumiendo mucho riesgo en la parte ilíquida y en
Claro,
la otra tengo
eso
que ser muy
es
conservadora, ¿o?
totalmente, sí. Pero tampoco o sea, no, es que no sé si estoy hecha para esa parte, porque no me importa correr riesgo cuando estoy invirtiendo en algo que creo que puede ser interesante, que puede crecer o que puedo. Y en la otra parte, sin embargo, soy mucho menos arriesgada, mucho más conservadora. Pero también me gusta ver resultados, o sea, me gusta ver un resultado por lo menos 4 o un 7%. Entonces, a veces es complicado, complicado.
Muy bien. Y
Tendré que
dentro de la.
hablar claramente con vosotros.
Sí, nosotros en
Sí.
general a los clientes le recomendamos no tener más de un 10% de ilíquidos. Si es una persona como tú o como yo, que
Ya.
está expuesta al que trabajamos en ello, que pasamos mucho tiempo, que tenemos mucho flujo de proyectos, pues te puedes ir a un 30, a un 40, a un 50, un 70 un 70 es mucho.
Sí, no, no, no. Y bueno, de hecho, en algunas de ellas ya estoy justamente, estoy en periodo durante este año, seguramente voy a salir de varias de ellas, de hecho. Porque también mi objetivo es entrar bastante early y en la primera posibilidad es series A o como mucho series B, salir. Entonces, en varias de ellas ya vamos a llegar a la series A y yo voy a salir. Sea que,
Sí, para el que no
bueno,
lo
voy a tener
entienda,
un poquito menos.
los tiempos de inversión y mantenimiento de la inversión hasta que haces liquidez en productos de líquidos son largos, normalmente son de 10 años aquí en España y en Deep Tech, pues posiblemente son tiempos superiores, ¿no? Entonces, si quieres seguir invirtiendo, claro, tienes que reciclar el dinero, ¿no? Tienes que volver dinero para poder seguir invirtiendo. Y dentro de la parte de ilíquidos, que es la parte grande, ¿cuánto haces de tecnología? ¿Cuánto haces de deep tech? ¿Cuánto haces de otras cosas, ¿no?
Sí, ahí pues ha ido variando, pero últimamente estoy haciendo como un 60% deep tech, de luego un 40% de algo de tecnología, pero también a veces oportunidades donde conozco. Yo he ido invirtiendo también mucho en startups que empezaba gente que tenía yo muy cercana, por ejemplo, Bernardo Hernández, por eso Fiverr, Citibox, etcétera, y bueno, pues tengo bastante confianza que los proyectos que él empieza están muy bien, y entonces una parte importante también invierto en proyectos que él hace.
Y esta parte de ilíquida,
Sí.
¿le has medido la rentabilidad que has obtenido o no le mides la rentabilidad?
No he medido, debería. Pero no, no lo he medido. Lo que pasa en esa parte es que hay como de 8 proyectos, hay uno o dos que van muy bien y el resto menos. Todavía algunos siguen y algunos han fracasado. O sea que, pero los dos que van muy bien suele ser un 20X.
Sí.
No hay menos de 20X los que van bien.
Sí, para el que no lo entienda, o sea, el negocio del venture capital en general y el de deep tech, todavía mucho más escorado, es un negocio de lo que se llama outliers, ¿no? Que es que con un 10, como mucho un 20% de las inversiones, tienes que recuperar todos los retornos de lo que has invertido, porque normalmente, pues la mitad del portfolio se va a cero y el otro 30-40% pues tiene unos retornos que no compensan el riesgo que has asumido,
Exacto.
¿no?
Yo invertí en su momento porque mi madre fue astrofísica, entonces a mí toda la parte de los satélites, la galaxia, SpaceX siempre me había atraído mucho. Invertí en su momento en una empresa que se llamaba Zero to Infinity, que hacía temas de vuelos espaciales, un poco como Virgin Galactic en España. Él había ido a MIT también, su padre había trabajado con mi madre en temas de astrofísica, había muchas conexiones y fue en su momento, estuvo a punto de tener muchísimo éxito, pero fue demasiado pronto. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Ha sido una
La
de las que
experiencia.
no han funcionado. Pero bueno, oye, pues a veces se invierte también para estar cerca de una determinada tecnología, para aprender lo que está pasando. Yo a veces invierto solamente por eso, para entender o sea, cuál es el breakthrough, y si no es en esa, será en otra. Por ejemplo, con Rhapsody invertimos en una que se llama Apeel Technologies, que de esa salí, que hace la extensión de la vida de los alimentos con un quote in biotecnología para que los alimentos no perezcan. Entonces, ahora hay como un 30% de todos los alimentos que acaban en la basura, y esto lo que hace es que las fresas duren más, los aguacates duren más. Y en esta invertí y luego he invertido en dos más de ese tipo de tecnología, en otra que se llama Hazel y en una en España que se llama Bio2Code, que la fundadora es mujer, que son de Barcelona y que es buenísima y también es una tecnología parecida y ella también hace luego bioplásticos, por ejemplo.
Precisamente te iba a preguntar, al hilo de lo que has contado, si tienes una tesis de inversión, ¿no? Y si esa tesis de inversión, si no la tienes, pues no la tienes, pero si la tienes, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque muchas veces los inversores entramos con una tesis de inversión, ¿no? Oye, pues solamente emprendedores que yo conozca, ¿no? Y de los que me puedo fiar. Pero luego, a la vista de los resultados que vamos obteniendo, pues vamos diciendo, oye, pues esto hay que cambiarlo y ahora voy a hacer A, B o C, ¿no?
Sí, yo creo que empecé con la tesis de inversión bueno, voy a seguir a los líderes de este tipo de inversiones y me voy a fiar de ellos. Más bien un follower, ¿no? También con el fondo de Boston. Y luego mi tesis de inversión actual es empresas que no tengan un riesgo regulatorio. Con la excepción, por supuesto, siempre hay excepciones de Mercy Bionics, pero que es un medical device. Pero en general, no, no, si es
Que
el
no sea
área
bi sí,
de
que no sea
health,
binario de aprueba la FDA o no aprueba la
exacto,
FDA,
que
¿no?
no necesite pasar por una prueba de un tema regulatorio, que haya salido de la universidad, es decir, que haya algo de proyecto que haya empezado en la universidad, tech transfer. Deep Tech, pero que ya esté formada y que ya idealmente que tengan un primer cliente. Es decir, que no sea, yo no voy a entrar
Un
con un
PowerPoint.
PowerPoint. Inicialmente, a lo mejor sí que lo que me pedía el cuerpo era ayudar a los grupos y a ponerlos y tal. Ahora ya estoy con un poquito menos de riesgo. O sea, quiero que ya la empresa ya esté formada, que idealmente sepan cuál es por lo menos sepan cuál es su primer cliente o lo tengan y que el cliente, es decir, que esté validado por el mercado, que el mercado haya dicho, sí, esto lo necesitamos. Por ejemplo, ahora estamos con una de baterías y ya tienen un primer cliente global gordísimo. Y entonces ya pues era un no-brainer entrar también con ellos, ¿no? El tema del hidrógeno, que es una tecnología todavía no, el hidrógeno todavía no probada, pero que hay muchísimo hype. Entonces yo, como voy a salir bastante pronto, pues parte de mi tesis de inversión ha sido, tengo que encontrar una de hidrógeno, de ancillary technologies, o sea, tecnologías adyacentes al hidrógeno. No voy a ser yo la que cree. Pero hay mucho tema alrededor del transporte, del hidrógeno, de la membrana, para la separación hay un montón de tecnologías alrededor que van a necesitar y en las que se está invirtiendo. Entonces, eso también es algo en lo que me fijo, ¿no? Y luego me gusta muchísimo health y me gusta muchísimo tema que todo lo que sea ayudar a diagnosticar o a visualizar o a curar el cáncer. Entonces,
Muy bien.
sí.
¿Qué, comparte alguna conclusión de qué no hay que hacer? O sea, ¿qué has entendido por el camino que esto no hay que hacerlo? Me he equivocado, no hay que hacer esto.
Sí, yo creo que no tengo que enamorarme demasiado del proyecto y de los emprendedores sin hacer por lo menos un poco de due diligence también. Yo siempre pregunto a 7 personas que están un poco relacionadas, a algún cliente, a tal, me hago como un tick de 7 personas en ese ámbito. O sea, tener un poquito de racionalizar. Al principio yo no era más un tema impulsivo. Me gusta, me interesa el este. Ahora intento racionalizar un poco, por lo menos antes de invertir.
¿Y cuál ha sido tu mejor
Sí.
inversión?
Mi mejor
O
inversión.
no sé si en múltiplo o en dinero, ¿no? Eso lo
Sí,
puedes elegir tú.
yo creo que ha sido
Apil.
Apil Technologies,
Y fue
que es
suerte.
de Boston. No, yo creo que fue, bueno, fue tener un equipo alrededor que conocía mucho esta tecnología, ¿no? Bueno, también en Estados Unidos es más fácil tener éxito que aquí. En España yo creo que ha sido Verse, que no lo hemos comentado, que es un fintech, claramente ha sido la que ha tenido más éxito. Y en eso ha sido confiar en Bernardo. En
Muy
esas
bien,
dos por ahora.
muy bien.
Habrá más.
Pues nada, cerramos esta parte de esta segunda parte de inversiones, ¿no? Y entramos un poquito en los próximos 10 minutos en la parte de emprendimiento y mujeres, ¿no? Volvemos a qué hay que hacer para promover el emprendimiento de mujeres en tecnología, ¿no? No ya en Deep Tech, que era el 1%, pero en tecnología, que nosotros tenemos el 20%, ¿no? Solamente de mujeres emprendedoras. ¿Qué hay que hacer?
Sí, yo creo que hay que empezar, bueno, primero hay que empezar en los colegios y a unas edades bastante tempranas, porque Perdemos a la mayoría de las niñas en los colegios interesadas por ciencias, las perdemos entre los 11 y los 14 años. Ahí de repente empiezan a decir que no les interesa.
Esto está estudiado.
Está estudiado, yo he visto algunos datos. Anteriormente, los niños y las niñas, los dos están interesados en ciencia y en legos y en... Entonces, yo creo que ahí hay una edad importante en la que hay que hacer la ciencia que sea algo cool, interesante y que tengan contacto con imagen, con mujeres que ya han tenido éxito en ciencia o que trabajan en este tipo de cosas en ciencia. O sea, tener los role models famosos para que ellas vean que es algo que está muy bien y que... Porque muy a menudo lo equiparan al tema de los juegos, de los videojuegos y de estar metido y tal, y solamente jugar a juegos de tal. Y eso no es la ciencia, hay otras muchas cosas. Yo creo que tienen que estar más... En el Colegio Alemán, por ejemplo, hay proyectos donde tienes que hacer con un laboratorio, hacer un concurso y crear una startup de temas científicos. Pues creo que eso son cosas... La propia Fundación Créate hace una labor magnífica, gracias Margarita Ortiz, hace una labor magnífica para que los propios profesores animen a los niños y a las niñas a que se interesen más por el emprendimiento y por la innovación. Entonces creo que el colegio es un punto base y ahí las perdemos, porque ahí al terminar, en el último año sobre todo, deciden que quieren hacer otras carreras que no son las científicas y en particular ingeniería. O sea, yo no soy ingeniera, entonces tampoco sé exactamente por qué, pero creo que ahí hay un gap, ¿no?, en el colegio. Y luego durante la universidad, para las primeras carreras, ¿por qué no emprenden nada más terminar la universidad? Creo que ahí también hay otro momento de quizá una pequeña aversión al riesgo, entonces por eso hay que ayudar también de nuevo con que sepan que existe, que es una forma de... que tienes esta profesión y puede ser una profesión muy interesante porque hay mucho de liderazgo femenino. Lo hay, lo ves en las universidades, son las que mejor notas sacan, las que hacen las tesis más interesantes. O sea, hay un montón de liderazgo femenino y lo que no acaba de pasar es ese salto a tu propia startup o a la parte financiera, a la parte de los fondos de inversión. No sé si vosotros también lo veis.
Lo siguiente que te iba a preguntar es, esa estadística estoy seguro que todavía es mucho peor en mujeres inversoras, ¿no? Nosotros, entonces, estaba contando ahora los LPs que tenemos en el fondo, pues yo creo que es un 2% o un 3% los que son inversores mujeres.
Sí.
¿Qué hacemos para que las mujeres inviertan su dinero en... No, ni siquiera ya en tecnología, ¿no? En activos más ilíquidos.
Sí, yo creo que tienen que conocer... hay un poco de miedo a perderlo todo y la verdad es que eso puede ser un miedo justificado a veces, pero creo que falta formación. Las mujeres siempre se quieren formar antes de hacer nada. Los hombres se lanzan, lo hacen... Creo que hay una parte de formación, hay unos cursos también de IES que da Luis Martín Caviedes, especiales también para mujeres que quieren empezar a invertir. Creo que deberíamos tener más de ese tipo para que ellas estén más cómodas y, bueno, entiendo un poquito lo que significa invertir. Y luego creo que una muy buena forma, o sea, una muy buena trayectoria profesional es empezar en finanzas, en private equity o en venture y después, o sea, después dedicarte tú también a invertir. Y eso no pasa porque no llegan a entrar. O sea, no empiezan en venture, no empiezan en private equity ya. Es que están ni se las espera. Entonces, creo que hace falta ir a las universidades a explicar que estas carreras existen y que son unas carreras interesantes. Y luego ya el tema, yo creo que ahí está también el tema de la gestión de la vida familiar y la vida profesional. Y la visión es que muy a menudo no hay espacio para poder gestionarlo en tus horarios o como tú creas. Y creo que también ahí se puede hacer un esfuerzo en ayudar a que eso pase, ¿no?
Comentabas antes que, bueno, que tu madre ha sido un gran referente para ti. Efectivamente, vamos, he leído que era astrofísica. Astrofísica, imagino que en los años 70 en España, pues aquello sería la astrofísica. ¿no? La
Sí.
única astrofísica que
Sí,
habría
la verdad es
en todos
que
los alrededores.
me tocó España.
Pero he querido entender que también es un referente, no solo como madre, obviamente, ¿no? Sino como persona emprendedora de negocios, ¿no? ¿Qué había ahí?
Sí, la verdad es que fue, bueno, primero fue un ejemplo como y una inspiración como madre trabajadora, para empezar, porque pues gestionaba todo, somos cuatro hermanos y ella estaba siempre totalmente presente, pero además luego ella fue científica, trabajó en la ESA, lanzó un satélite, un mini satélite, el MINISAT, para estudiar las Blue Stragglers, que son las estrellas que tenían que haber explotado pero no explotaron. Entonces, pues el origen del mundo, los agujeros negros, eso era un poco todo el área suya de investigación. Y siempre bueno, nos animó a que nos interesara la ciencia y a que nos interesara la tecnología. Y yo creo que de ahí para mí claramente fue un tema muy, muy inspirador y lo que luego, en el momento más tardío de mi carrera, es con lo que me hizo decidir involucrarme más en temas científicos y temas de tecnología. Y ella también hablaba mucho bueno, de cómo fue su etapa inicial cuando hizo la tesis, cuando no había mujeres, cuando era la única mujer pues, investigando o como científica, como astrofísica, cuando era realmente fue una de las pioneras de la astrofísica en España. O sea, era un nuevo área. Y bueno, también esa pasión que ella tenía por su trabajo, encantaba su trabajo, y creo que eso también es algo bonito, ¿no? El que puedas levantarte por la mañana y decir, yo quiero, tengo esa pasión por ir a trabajar. Y yo tengo dos hermanas, somos tres hermanas y un hermano, y mi madre siempre fue un referente, ¿no? Para todas nosotras, de que se puede hacer todo con
con pasión y con
pasión,
tiempo.
con tiempo, bueno, que se puede ir haciendo todo, ¿no?
Muy bien, pues
Sí.
nada, cerramos esta parte de emprendimiento y mujer, ¿no? Ahora vamos a
Sí.
unas preguntas más rapiditas, ¿no?
Sí. En esa parte de emprendimiento mujer, solamente comentar que estoy trabajando, hablando de mujeres inversoras, con Sonia de
Con Sonia
Kibo
Fernández.
Ventures, que ha creado una, bueno, pues un, se llama Level 20, es para ayudar a mujeres que están empezando su carrera científica y se les hace un matching con una mentora, y estoy como mentora de un par de proyectos ahí, que son todos buenísimos, y que ella, como mujer dentro del mundo de hombres, está dedicándole mucha energía también a que esto cambie, ¿no? O a ayudar a las mujeres a que tengan estos intereses también de trabajar en venture o de crear su propia startup de
Muy
deep
bien,
tech.
pues
Sí.
ahí queda eso,
Gracias, Sonia.
Sonia. Recomiéndanos algo que te haya gustado, un libro, una película, ¿no? Sobre finanzas, si lees sobre finanzas, y si no lees sobre finanzas, pues un libro o una película de
Vale,
cualquier cosa.
el libro que me gusta muchísimo es Skin in the Game, porque creo que la vida va de eso y de involucrarte en las cosas, y para involucrarte en las cosas tienes que tener skin in the game, invertir en ellas, y luego algunas saldrán bien o no, pero me gusta mucho ese libro. Y la segunda pregunta era.
No, era el que me dijeras un libro o una
Ah, un
película, ¿no?
libro.
No, la siguiente película es.
Ay,
Eres.
perdona, película, buenísima.
Sí.
Bueno, realmente es un documental, pero basado en el libro Blood, la de Theranos,
Ah, sí.
Bad Blood,
Bad Blood.
Bad Blood, y realmente ha sido el documental, lo que he visto recientemente, y es que es impresionante, sobre toda la historia de cómo ella, no sé si sabéis que
No la
Elizabeth
de, no la
Holmes.
destripes, no la destripes, porque la verdad es que merece la pena verlo.
Vale, pero bueno, solo saber,
Hay una serie también
sí,
que
hay una
está
serie
yo he
y
visto la
este
serie y
es el
es
documental. Vale,
espectacular.
pero simplemente que decir que fue la fundadora de Theranos, que era pues una empresa que como si fuera la Tesla del diagnóstico de sangre de todas las enfermedades, y un poco toda su evolución desde el origen hasta su caída.
Pues en Disney está la serie
Y
también y
sí,
es
wow, buenísima.
increíble,
Uf.
increíble,
Pero
absolutamente
es que basada
recomendable.
en una historia real, porque es que fue una historia real.
Sí.
Y bueno.
Eres madre de cuatro hijas. ¿Cómo se hace ser emprendedora, inversora y madre de familia de cuatro hijas, ¿no?
Bueno, ahora ya son más mayores, la mayoría está en la universidad estudiando computer science, por cierto, y matemáticas en Estados Unidos, y la pequeña tiene 14 años. Entonces, ahora ya realmente es muy fácil porque ya son mayores y ya pues hay que estar, pero es otra forma, ya no es tanto físico. Cuando eran pequeñas, pues estábamos una etapa en Boston, otra etapa en Múnich y otra etapa en Londres. Y yo creo que mucha ayuda. Realmente, suegros, familiares, de todo, muchísima ayuda. Pero para mí era muy importante siempre seguir con algo que me ligaba al trabajo. Entonces, ellas también lo han visto como algo normal que yo trabajara. Y bueno, muchísima ayuda, realmente, mucha ayuda. Y una etapa un poquito menos intensa que la que es ahora. O sea, también hay que bajar un poco el ritmo a veces, si no, y puedes.
Y para ti, entiendo o sea, eres una persona muy internacional, has mencionado pues muchos aspectos internacionales de tu carrera, has vivido muchas ciudades, ¿no? Entiendo que también es muy importante para ti que tus hijas tengan una visión muy internacional, ¿no? ¿Cómo se les abre esa visión al mundo?
Bueno, yo creo que ellas, como ya para empezar, son alemanas y españolas, entonces han tenido toda esa mezcla, choque a veces de culturas alemana y española, y vivimos una temporada afuera, entonces la educación inglesa y anglosajona ha sido siempre una parte muy importante. Siempre todos los veranos nos íbamos otra vez a Boston o a New Hampshire, y ellos han vivido mucho la parte de Estados Unidos. Para mí es importante sobre todo que sean tolerantes y que vean que el mundo es global y que todo lo que hagan va a ser global y que se preparen bien para poder disfrutar de todas las oportunidades que tienen, ¿no? Y que realmente pueden hacer todo lo que quieran.
Muy bien. ¿Alguna cita favorita? La suerte favorece a los valientes o algo que uses. La suerte se reparte a las 5 de la mañana.
Yo creo que no, yo creo que es más bien que todo es posible y que te puedes reinventar muchas veces, que la vida es muy larga y que puedes durar, tu carrera puede tener varias etapas y no pasa nada por cambiar y de hecho es muy interesante y que sigas aprendiendo. O sea, el lifelong learning no hemos hablado de inversiones en EdTech, pero el lifelong learning para mí es fundamental, poder ir cada 1 o 2 años a MIT hacer un curso allí o hacer aprender y trabajar en crecer y aprender.
Pues nada, última pregunta, Clara. ¿Cómo arreglamos España? ¿Qué hacemos?
¿Antes de las elecciones o después?
Bueno, puedes hacer medidas de corto plazo, de medio y de largo.
A ver, yo creo que España necesita un pacto de Estado para ciencia, para invertir en ciencia, más de lo que se invierte. Estamos a la cola por detrás de Polonia y de varios países. Chipre está antes que nosotros en inversión del PIB en ciencia, número uno. Número dos, creo que tenemos una gran oportunidad en el tema de la transición energética por todas las empresas de cleantech y de energía que tenemos, pero se basa también en que nosotros nos convertamos en productores de I más D y de innovación y no cojamos toda la innovación de los alemanes o de otros países. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Y número tres, todo el mundo tiene que hablar inglés. Por favor, borremos el tema de los doblajes, que ahora pueden hacer películas de Netflix y que los niños hablen inglés, porque eso les va a dar una oportunidad increíble de competir en un mercado que va a ser cada vez más global.
Muy bien. ¿Algo que hubieras querido que te preguntase? ¿Alguna mención que quieras hacer a alguien?
Mis hobbies.
Has ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre?
En tiempo libre vienes mucho por aquí. No, 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 me gusta mucho esquiar. Me gusta mucho esquiar. Y el mar.
Muy bien.
No, no, perdón, sí, una mención. Tengo una hermana que es artista y creo que ese es otro área donde España tiene también muchísimo potencial. Y ella es escultora, fotógrafa, se llama Regina Pombo y hace joyas. Y me había dicho antes de venir para acá que mencionara que tengo una hermana artista.
Muy
Entonces me
bien.
gustaría mencionarlo.
Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias, Clara, por tu tiempo, por venir a vernos. Yo creo que hemos tocado temas como la inversión en compañías de tecnología, biotecnología y deep tech. Hemos comentado pues, sobre la importancia de abrirse el mundo. Hemos estado a punto de arreglar España, ¿sí? En un ratito. Hemos hablado de la importancia de conectar, ¿no? De crear ecosistema, de promover el emprendimiento y de cómo hacerlo o cómo tratar de mejorar el emprendimiento entre mujeres y la inversión entre mujeres. ¿Nos recomiendas a alguien para entrevistar en este podcast de
En este
inversiones?
podcast, ¿habéis entrevistado a Sonia?
No hemos entrevistado a Sonia.
Sonia de Kibo, María Sansigre, que fue socia de Clima, del fondo de Alantra. También muy, 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 muy interesante. Yo creo que esas
Muy
dos
bien.
personas.
Pues
¿Sí?
muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a vernos. Espero que lo hayas pasado bien.
Muchísimas gracias por invitarme. Lo he pasado genial. Eres muy buen presentador, muy buen. Yo creo que tienes de verdad una segunda vida profesional en esto. ¿Lo
Sí.
has
Después
pensado o
ya
no?
tengo una segunda vida con el rugby. Ya no me da para
Esto
más
puede
vidas.
ser
No me da para
la
más vidas.
tercera.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.